Muy buenos días, mi nombre es Lourdes y seré su asistente durante la conferencia del día de hoy. En este momento me gustaría darles la bienvenida a todos a la conferencia de resultados del primer trimestre 2014 de Grupo Argos. Todas las líneas han sido colocadas en modo silencioso para evitar cualquier ruido de fondo. Después de los comentarios del orador, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Si usted desea hacer alguna pregunta en ese momento, simplemente pulse la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Gracias. Señor José Alberto Vélez, puede comenzar su conferencia.
Buenos días a todos. En primer lugar, pedimos disculpas por el retraso en la conferencia de resultados del primer trimestre del año 2014 debido a una dificultad en el traductor para llegar al sitio donde él va a hacer la traducción. Pero bueno, ya está todo coordinado y damos comienzo. Les agradecemos su participación en esta llamada en la cual discutiremos los resultados de Grupo Argos para el primer trimestre del 2014. Conmigo se encuentran Ricardo Sierra, vicepresidente financiero, Camilo Abello, vicepresidente de Asuntos Corporativos, y Nicolás Valencia, director de Relación con Inversionistas de Grupo Argos. En esta teleconferencia analizaremos las principales cifras financieras del reporte que les fue enviado en el día de ayer y adicionalmente compartiremos con ustedes los hechos e información relevante de los negocios de Grupo Argos. Al final de la llamada destinaremos un espacio para responder preguntas. Esta teleconferencia está siendo traducida al inglés de manera simultánea. En todo caso, les recuerdo que todos nuestros comunicados, al igual que los reportes de resultados, información relevante y presentaciones son publicados en español e inglés en nuestro portal para inversionistas en la página www.grupoargos.com. En esta misma página de internet hemos puesto a su disposición la presentación que seguiremos durante la teleconferencia. Para descargarla, diríjanse a la sección Información Financiera y luego en la sección Reportes, donde encontrarán en el trimestre 1 un archivo llamado Presentación 1T2014. En el primer trimestre del año continuamos con la dinámica positiva del 2013 en los diferentes negocios y regiones donde invertimos. Se destacan los resultados positivos y crecientes en todas nuestras líneas estratégicas. Asimismo, y ratificando nuestro interés en seguir siendo un jugador relevante en el negocio de energía, adquirimos 15.652.473 acciones de Celsia. Con esto, nuestra participación total llega a 52.35%, demostrando así el interés por seguir consolidándose en este pilar estratégico. En cuanto a los hechos relevantes en gobierno corporativo, el pasado 26 de marzo se celebró en la ciudad de Medellín la reunión ordinaria anual de la Asamblea General de Accionistas de Grupo Argos, con una participación de más del 80% del capital suscrito, pagado y en circulación de la empresa. En esta asamblea se aprobó la escogencia de Carlos Ignacio Gallego como nuevo miembro de la Junta Directiva en reemplazo de Carlos Enrique Piedrahita. Vale la pena mencionar que en cumplimiento de las políticas de gobierno corporativo contenidas en nuestro Código de Buen Gobierno, todas las propuestas recibidas para consideración de los accionistas fueron oportunamente reveladas en nuestra página web. De otro lado, y siendo conscientes del crecimiento sostenible que busca el equilibrio entre la rentabilidad económica, el desarrollo social y la responsabilidad ambiental, durante el primer trimestre del año se desarrollaron importantes actividades. Grupo Argos, junto con sus filiales Argos y Celsia, firmamos el CEO Water Mandate del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, una iniciativa público-privada que apoya a las compañías en el desarrollo, la implementación y la divulgación de las políticas y prácticas de sostenibilidad relacionadas con el agua. Grupo Argos y sus empresas Argos y Celsia son conscientes de que el agua es un recurso que se hace cada vez más escaso y menos disponible en calidad y cantidad para los diversos usos. Dado el aprovechamiento que hacen estas compañías de este recurso natural como materia prima principal y auxiliar en sus procesos productivos, nos hemos comprometido a hacerlo de manera eficiente y responsable, gestionando integralmente los riesgos asociados a su consumo. Es por esto que hemos enfocado nuestra gestión en dos ejes principales para fomentar la conservación de este recurso a largo plazo: uso eficiente del agua y gestión del riesgo hídrico. En concordancia, las tres compañías nos adherimos al CEO Water Mandate para contribuir a la visión del Pacto Mundial y a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, entre los cuales es prioritaria la gestión del recurso hídrico. De igual manera, firmamos con ONU Habitat un acuerdo de entendimiento con el objeto de integrar esfuerzos para promover el diálogo con el sector privado en torno a la implementación de la nueva Agenda Urbana Mundial, que propende por la construcción de ciudades más incluyentes, compactas y mejor comunicadas para sus habitantes, de cara a los desafíos emergentes del proceso de urbanización en las ciudades del siglo XXI. Con base en ello, en Grupo Argos apoyaremos desde nuestra perspectiva de responsabilidad social, empresarial, a ONU Habitat, en la realización de actividades, iniciativas y proyectos de asistencia técnica y de intercambio de conocimiento y experiencias en los temas relacionados con los tres pilares estratégicos de dicha agenda: planeación y diseño urbano, legislación, gobernanza y gestión del suelo y economía urbana. Pasando ahora a los resultados financieros, los cuales continúan con una tendencia muy positiva y que están destacados entre las diapositivas número 4 y 9, pueden observar las cifras más relevantes de los estados financieros consolidados y las gráficas explicativas del comportamiento de los ingresos, EBITDA y utilidad neta. Comenzando en la diapositiva 4, en el primer trimestre de 2014, los ingresos de Grupo Argos en forma consolidada superaron los 2 billones de pesos, un crecimiento frente al 2013 de 15%. El EBITDA consolidado de Grupo Argos totaliza en 575 mil millones de pesos para un crecimiento de 11%. Por su parte, el margen EBITDA se ubicó en 28%. La utilidad neta consolidada de la compañía ascendió a 121 mil millones de pesos, incrementándose un 6% con respecto al mismo periodo del año anterior. Pasando a la diapositiva número 9, pueden observar el balance general en forma consolidada al cierre de mayo de 2014. Los activos ascendieron a 30 billones de pesos y crecen 9% frente a diciembre del 2013. En este mismo periodo, los pasivos totalizan 10.4 billones de pesos y el patrimonio suma 13 billones de pesos, creciendo un 4%. Antes de hablar de los resultados financieros individuales, les recordamos que, al igual que en los reportes anteriores, junto con el reporte de resultados y la presentación, se les ha enviado un detalle explicativo que pretende analizar al detalle los estados financieros individuales. La información enviada cuenta con una explicación de los ingresos del primer trimestre 2014 versus 2013, y se explican las cuentas de dividendos y participaciones, ingresos por método de participación e ingresos por ventas de inversiones. De otro lado, en el mismo documento se hace el análisis de los gastos operacionales y de la cuenta de método de participación. Todo lo anterior con el objetivo de que ustedes puedan comprender los elementos más importantes que se reflejan en las cifras individuales de la compañía. En la diapositiva número 10 pueden observar un resumen del estado de resultados individuales. En el primer trimestre de 2014, los ingresos individuales de Grupo Argos suman 226 mil millones de pesos, creciendo 50% frente al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, si se excluye el efecto extraordinario del ingreso en venta de inversiones de 1 millón de acciones de Grupo Sura preferenciales por 31 mil millones, el incremento es del 29%. El EBITDA individual alcanzó 150 mil millones de pesos y crece un 11% frente a los primeros 3 meses de 2013. En la siguiente diapositiva se observan las principales cifras del balance general individual de Grupo Argos. Los activos individuales suman 16.2 billones de pesos, crecen un 5% frente a diciembre del 2013. El pasivo suma 2 billones de pesos, creciendo 12%, y el patrimonio totaliza 14.3 billones de pesos y aumenta 4%. Pasemos a los resultados del negocio de cemento entre las diapositivas número 12 y 14. En el primer trimestre del año, Argos presentó cifras operacionales crecientes en los mercados donde tiene presencia, cerrando el trimestre con resultados muy positivos. Asimismo, se destaca la adquisición en la Guyana Francesa, aprovechando la fortaleza financiera para seguir desarrollando el modelo de negocio y a un múltiplo sobre EBITDA de 6.2 veces, lo que la convierte en una adquisición que genera valor para Argos. Vale la pena mencionar que en los resultados de Cementos Argos para el primer trimestre de 2014 están incluidos la totalidad de los resultados de la nueva operación de Honduras, Adicionalmente, se consolidaron 24 días de resultados correspondientes a los activos de la Florida. Pasando a hablar de cada regional, en la regional Colombia se siguen observando buenas dinámicas en el mercado, especialmente en el segmento de ventas a granel. Se destaca un crecimiento en los volúmenes de ventas tanto de cemento como de concreto, que crecen 14% y 13% respectivamente al compararlos con el primer trimestre de 2003. En la regional de Estados Unidos, el mercado continúa mostrando señales muy positivas y claras de recuperación, lo cual se refleja en los resultados de la regional, donde se destaca un incremento en el precio del orden del 8%, tanto cemento como concreto, y un EBITDA positivo de 1.8 millones de dólares, un incremento del 127% comparado con el mismo trimestre del año anterior, y generando así, por primera vez desde el año 2008, un EBITDA positivo en el trimestre, que por efectos del invierno tiene la estacionalidad más marcada del año. Por su parte, en la regional Caribe, se destacan las buenas dinámicas del mercado panameño y el efecto positivo de la consolidación de la operación de Honduras en esta regional. De esta forma, los volúmenes de cemento crecieron 21% y de concreto 10% frente al primer trimestre de 2013. Y se demuestra el éxito de los esfuerzos para mejorar la integración vertical en la regional, en la cual todavía se observa un importante espacio para continuar fortaleciendo la posición competitiva. En cuanto a las cifras totales, Argos comercializó durante los primeros 3 meses del año 2.4 millones de metros cúbicos de concreto, lo que muestra un crecimiento de 14% y 2.7 millones de toneladas de cemento, creciendo un 4% en relación con el mismo periodo del año pasado. De esta forma, Cementos Argos registró ingresos operacionales consolidados cercanos a 1.3 billones de pesos, creciendo un 18% frente a igual trimestre de 2013. El EBITDA consolidado suma 261 mil millones de pesos y presenta un aumento de 12% al compararlo con el primer trimestre de 2013. El margen EBITDA se ubicó en 20% y la utilidad neta fue cercana a 80 mil millones de pesos, creciendo de esta manera 52% con respecto al mismo periodo del año anterior. Pasemos ahora a los resultados del negocio de energía entre las diapositivas número 15 y 17. Celsia presentó un trimestre de resultados positivos, donde la combinación de negocios de generación y distribución y de tecnologías hídrica y térmica permitieron a la organización mantener la estabilidad de sus ingresos y donde se destaca el crecimiento de la generación hídrica en un 30% basada en las condiciones meteorológicas de los primeros 3 meses del año. En cuanto a los planes de expansión, en el negocio de distribución se avanzó en el primer trimestre del año en obras de infraestructura de redes de media y baja tensión y en actividades de diseño y socioambientales de la línea de respaldo a Buenaventura a 115 kV. Asimismo, en el negocio de generación, el proyecto Cucuana de 55 megavatios completa 79% de avances en su construcción, con una ejecución total de 215 mil millones de pesos. En el proyecto del Bajo Tuluá, de 19.9 megavatios, se alcanzó al cierre del primer trimestre una inversión total de 136 mil millones de pesos y un avance del 70%. Se espera que estas centrales inicien operación comercial en el cuarto trimestre de 2014. En cuanto a las cifras, la energía generada por la organización durante el primer trimestre de 2014 alcanzó los 1.739 gigavatios hora, lo que equivale al 11.2% de la producción total del Sistema Interconectado Nacional SIN. De esta generación, un 64% fue hídrica y un 36% térmica. Los ingresos operacionales consolidados fueron 577 mil millones de pesos, disminuyendo un 2% frente a los ingresos en el mismo periodo del año anterior. Por su parte, el EBITDA consolidado al cierre de marzo se incrementó un 10% para ser cercano a 231 mil millones de pesos, el mayor nivel trimestral registrado en la historia de Celsia, con un margen EBITDA de 40%, superior al de periodos anteriores debido a la mayor participación de generación hídrica en la organización. La utilidad neta se ubicó en 49 mil millones de pesos, creciendo 2% frente al primer trimestre de 2013. Pasemos a los resultados de negocio inmobiliario, entre las diapositivas 18 y 20. Durante el primer trimestre de 2014, Sitium continuó con el plan de urbanismo en Barranquilla y creciendo sus inversiones en la línea de propiedades para la renta. En este periodo se obtuvo la licencia de urbanismo para el proyecto Lago Alto, etapa 16, de 9,5 hectáreas, la cual cuenta con un potencial de construcción de 1.127 unidades de vivienda y de dos manzanas de uso comercial en estrato 4. Este proyecto hace parte del proyecto urbanístico general PUG Lago Alto de 251 hectáreas que se tramitó en el año 2013. Asimismo, durante los primeros tres meses del año se realizó la escrituración de tres lotes del proyecto Palmas del Río, con un total de 22.511 metros cuadrados. Los tres proyectos correspondientes ya alcanzaron punto de equilibrio en ventas e iniciaron construcción. El valor total de esta negociación fue de 22.511 millones de pesos. A su vez, se realizó la escrituración de 7.621 metros en el mismo proyecto. En este lote se inició construcción inmediatamente después de la escrituración y su valor de venta fue de 5.639 millones de pesos. En la línea de propiedades para la renta, Sitium adquirió un importante paquete de locales en el Centro Comercial Aventura, ubicado en la ciudad de Medellín. El futuro centro comercial que se encuentra en construcción estará ubicado justo en el corazón de la Medellín renovada, a unos pasos de Ruta N, Parque Explora, el Planetario y el Jardín Botánico. Reconocidas marcas se encuentran vinculadas a los locales adquiridos, incluyendo entre estas El Éxito, que a su vez era el local ancla del centro comercial. La inversión en este proyecto asciende a unos 17 mil millones de dólares. En cuanto a las cifras financieras, los ingresos durante el primer trimestre de 2014 fueron cercanos a 29 mil millones de pesos, incrementándose más de 5 veces frente a lo reportado en el mismo periodo del año anterior. El EBITDA fue de 3.922 millones de pesos, con un incremento de 214% frente a los menos 3.439 millones de pesos del primer trimestre de 2013. Es importante anotar que estas cifras son del negocio inmobiliario total e incluyen todas las operaciones inmobiliarias de Grupo Argos. Así, contablemente las cifras se registran en varias compañías. El negocio inmobiliario es foco de nuestra atención e inversión de recursos para este año y seguimos atentos a oportunidades donde podamos generar crecimientos rentables para nuestros accionistas. Pasemos a los resultados del negocio de puertos entre las diapositivas número 21 y 24. Durante el primer trimestre de 2014, Compass continúa avanzando en su plan de inversiones y de consolidación de sus operaciones en Colombia y en Houston, en Estados Unidos. En este periodo se completaron los primeros 14 kilómetros de la vía de acceso al puerto de Agua Dulce, quedando pendientes 7 kilómetros de construcción que permitirán, a partir del mes de julio, tener habilitado el acceso integral de la maquinaria y los equipos para el desarrollo del proyecto. Asimismo, Compass recibió, avanzó y prácticamente aseguró el cierre financiero del proyecto. De otro lado, en la facilidad de Compass en Barranquilla, se continúa avanzando en la construcción y puesta en marcha del proyecto de almacenamiento para 240.000 barriles de diésel, los cuales permitirán a Celsia, filial de energía de Grupo Argos, el cumplimiento de los requerimientos de confiabilidad. Al finalizar el primer trimestre, el avance es superior al 70% y se espera que para el final del segundo trimestre de 2014 se tengan las primeras pruebas operativas. En cuanto a las cifras financieras, los ingresos operacionales de Compass durante el primer trimestre de 2014 superaron los 31 mil millones de pesos y crecen un 31% frente igual periodo de 2013. Variación generada por el buen desempeño de exportación de líquidos por Barranquilla y el incremento de los volúmenes del carbón que compensaron la disminución que se tuvo en la terminal portuaria de Cartagena en contenedores. Con lo anterior, el EBITDA ajustado acumulado alcanza 10 mil millones de pesos y crece un 81% frente al mismo periodo del año anterior. Compass cuenta con importantes proyectos que esperamos consolidar para de esta forma continuar en el 2014 con una dinámica positiva de resultados. Pasemos a los resultados del negocio del carbón, entre las diapositivas número 25 y 27. Sator continúa avanzando en el plan de reconfiguración. En este trimestre se lograron importantes mejoras en contratos de suministro industriales que deben dar mejores precios, promedio en lo que resta del año. Los volúmenes vendidos aumentaron un 79%, alcanzando 132 mil toneladas en el primer trimestre de 2014, frente a las 74 mil toneladas del primer trimestre del 2013. Este incremento se justifica ya que al inicio del 2013 la mina estuvo sin poder operar. Durante los primeros 3 meses del año, los ingresos operacionales alcanzaron 16 mil millones de pesos, lo cual significó un crecimiento del 78% con respecto al mismo periodo del año anterior. Por su parte, el EBITDA para el primer trimestre fue de menos 671 millones de pesos, cifra superior a los menos 4.816 del primer trimestre de 2013. En la diapositiva número 28 podrán visualizar el perfil de la deuda del Grupo Argos individual. Al 31 de marzo de 2014, la deuda individual del Grupo Argos ascendió a 943 mil millones de pesos y el costo promedio de la deuda cerró en 5.6%. Pasando a la diapositiva número 29, podrán observar el total de activos consolidados de la compañía, donde se encuentran las inversiones estratégicas y de portafolio, y donde se observa la interesante diversificación de sectores. Antes de finalizar esta llamada, les manifestamos nuestro compromiso de seguir trabajando de manera sostenible para mantener una positiva tendencia y esperamos seguir respondiendo satisfactoriamente a los retos y dinamismo de nuestros mercados. Agradeciéndoles de antemano su participación, le damos la palabra a la operadora para iniciar la sesión de preguntas y respuestas.
Claro que sí, en este momento me gustaría recordarles a todos que para hacer alguna pregunta, por favor pulsen la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Si quiere retirar su pregunta, pulse la tecla numeral. Nosotros haremos una pausa por un momento para recopilar la lista de turnos de preguntas y respuestas. La primera pregunta viene del señor Andrés Soto de Santander.
Buenos días, gracias doctor Vélez por la presentación. Yo tengo dos preguntas. La primera tiene que ver con el plan de infraestructura del gobierno, en particular con el plan de vías, lo que se denomina 4G. Hasta ahora lo que hemos visto, digamos, es que el interés que se ha mostrado por los proyectos ha sido relativamente limitado, a juzgar por las ofertas que se han recibido para cada uno de los tres proyectos que se están adjudicando por ahora. ¿Cuál es la visión que usted tiene de esa situación y qué esperaría que haga el gobierno para impulsar estos proyectos y qué impacto puede tener en términos de los plazos de ejecución en los que se van a desarrollar? Esa es la primera pregunta. La segunda tiene que ver con la estrategia de Grupo Argos en energía. Luego de todo lo que pasó con Isagen y lo que, bueno, sigue pasando con la privatización de la compañía. ¿Cuál es la estrategia de Grupo Argos de crecimiento en generación en Colombia? Si el plan es incrementar la cantidad de proyectos a los que ustedes en los que van a participar, o están considerando realizar alguna otra adquisición, si es que esto es posible.
Con todo gusto, Andrés. Paso a contestarte la primera pregunta y mis colegas, pues aquí presentes, podrán adicionarlo. En cuanto a los proyectos que tiene el gobierno llamados de cuarta generación en vías, yo sinceramente soy bastante optimista frente a lo que se está trabajando ya en este momento. No en vano han pasado 4 años del gobierno del presidente Santos, donde a través de la ANI se ha dado una muy buena estructuración a dichos proyectos. Lo digo desde el punto de vista del diseño detallado de los proyectos y de sacar a licitación ese tipo de obras. A mí me parece que puede que nos hayamos demorado un poco más en la estructuración, pero yo creo que van a ser mucho más expeditas en su construcción y en su desarrollo, lo cual no pasaba anteriormente en el país. Y no me refiero, pues, y mucho menos voy a entrar en temas políticos, pero no me refiero al gobierno anterior, sino a todos los gobiernos anteriores. Muchas veces, por el afán de improvisar, el sacar un proyecto vial a licitación, entonces los diseños no estaban bien detallados, la estructuración del proyecto no estaba bien hecha, en todo sentido, financiera, etcétera, y por lo tanto, rápidamente entraban en unos problemas de litigios. Y ya se iban a tribunales, y a ese tipo de temas. Y eso nos pasó en la gran mayoría de los grandes corredores en el país. Yo soy optimista frente a estas vías 4G y el mismo doctor Andrade, el presidente de la ANI, ha dicho que empieza a tener la posibilidad de que en el año 2015 se inicien, llamémoslo ya definitivamente, la parte física de las obras. En este momento ahí están avanzando algunos de ellos y sin embargo hay firmas y consorcios hechos por firmas colombianas y por firmas extranjeras de muy buen tamaño y de muy buena reputación que están decididos a participar en las mismas y yo creo que se van a poder ir adjudicando algunos de esos de manera importante. Eso en cuanto a vías 4G. En cuanto a la estrategia de energía, yo diría lo siguiente. Efectivamente, nosotros nos retiramos de la participación en la subasta o en la venta de Isagen por las razones que ya anteriormente habíamos explicado. Y es que, según nuestros cálculos y nuestros análisis, al precio base en que el gobierno puso la subasta y dado que había que adquirir la totalidad de las acciones por el sistema de oferta pública de adquisición de OPA, pues no encontrábamos para nosotros interesante y atractivo en los términos en que están estructuradas nuestras tasas de rentabilidad adquirir esa hacer esa a participar en esa subasta y llegar a adquirir esa compañía. La rentabilidad no era adecuado a las rentabilidades que teníamos esperado y por lo tanto nos destruía valor, de manera que fue una decisión muy clara más de rendimiento financiero para nuestros accionistas que pensando simplemente en hacer una adquisición de ese tamaño y convertirnos a lo mejor en el número uno jugador en la industria de generación de energía en Colombia. Esas vanidades más bien se las dejamos a otros. Por lo tanto, el crecimiento de generación lo tenemos en dos capítulos. Uno, en Colombia, pues ustedes saben que venimos trabajando con el proyecto de Porvenir 2. Es un proyecto importante, es un proyecto de por encima de los 350 megavatios de capacidad instalada. Es un proyecto sumamente importante y vamos avanzando positivamente. Es lento en cuanto a las otorgamientos de las licencias, pero el proyecto va bien. En segundo lugar, estamos mirando de manera muy activa posibilidades por fuera de Colombia. Eso le daría a Celsia, pues, obviamente unas ventajas muy grandes en cuanto a disminución de sus riesgos, del riesgo país y los riesgos regulatorios. Colombia es un país muy estable, su política, su economía son sumamente estables y tenemos la fortuna de contar con una entidad como la CREC que lleva más de 20 años ejerciendo como regulador del mercado. Sin embargo, pues yo creo que es muy atractivo poder pensar en otros países de la región donde pudiéramos tener oportunidades de inversión. En eso estamos trabajando fuertemente y esperamos poder anunciar de pronto en el transcurso de este año algo positivo en esa materia de internacionalización.
La siguiente pregunta viene del señor Jairo Agudelo de Bancolombia.
Sí, buenos días a todos y felicitaciones por los resultados. Yo tengo dos preguntas. La primera es referente al negocio inmobiliario. Ustedes hablan de una nueva negociación en un paquete de locales del Centro Comercial Aventura en la ciudad de Medellín. ¿Podríamos tener un poco más de color sobre qué tamaño fue la compra que hicieron en metros cuadrados y cuándo podríamos esperar la entrada en operación de este nuevo centro comercial? Y la segunda pregunta es referente al tema de puertos. Ustedes hablan también de una expansión en el puerto de Barranquilla para la utilización de un almacenamiento pues de diésel. ¿Esa nueva facilidad logística entraría en operación cuándo y cuál podría ser el impacto en los resultados financieros de corto y mediano plazo? Muchas gracias.
Jairo, yo le cedo la palabra a Ricardo, que tiene datos más actualizados y concretos de esas dos preguntas.
Perfecto, te cuento, con buenos días Jairo, empezando por el tema inmobiliario, el paquete de locales que compramos en el Centro Comercial Aventura es un paquete de locales balanceado dentro de lo que es el centro comercial. No tenemos aquí el dato exacto de los metros cuadrados, te lo conseguimos en unos minutos. Lo que sí es importante es que nosotros tenemos acá la estrategia de ir consolidando la posición en centros comerciales de una forma diversificada. Estamos entonces ya con este en el centro comercial Villavicencio, tenemos lo de Mallorca y tenemos lo de Aventura. O sea que nos va dando una posición bien interesante en el sector de propiedades para la renta, en el sector comercial. Las rentabilidades a las que estamos aspirando en este tipo de proyectos son rentabilidades que están siendo superiores al 12% para nosotros, teniendo en cuenta una valorización de cero. Es decir que básicamente es un proyecto muy generador de valor para Grupo Argus y con yields positivos. La comercialización del centro comercial viene muy bien y es un punto estratégico y desarrollo de la ciudad de Medellín para los que no conocen, pero le creemos mucho a ese proyecto. En cuanto al tema de Compass, en el tema de Compass tenemos una cosa muy interesante en Barranquilla y es que estamos construyendo un terminal muy importante de líquidos para hidrocarburos. Es un proyecto de 40 millones de dólares. El proyecto básicamente lo que está sirviendo es el almacenamiento de los combustibles líquidos que necesitaría la planta de Celsia para operar en un caso de que no tuviera gas. Eso le va a permitir a Celsia poder seguir recibiendo sus cargos por confiabilidad. Y fuera de eso, es muy importante porque la terminal va a poder estar con una state of the art, digámoslo así, en términos de exportación de líquidos de hidrocarburos. Ya hoy estamos exportando líquidos a través de barcazas que están parqueadas al frente del terminal, unas barcazas bastante interesantes, y eso ha permitido que Compass balancee la disminución en la carga de contenedores que se está viendo en el país y con la exportación de líquidos y con la exportación de carbón en Barranquilla estamos obteniendo resultados muy buenos, muy muy buenos. Entonces esperamos que ese negocio se consolide. Vienen más tanques, o sea, esa es una primera etapa en el terminal de líquidos, y ya los operadores, que son una compañía que se llama Bravo, están insinuando que es importante ampliar esa capacidad del terminal pronto. Entonces, creemos que esa diversificación de cargas, que ha sido la estrategia de Compass, es muy ganadora para uno poder tener unos resultados diversificados y constantes.
Perfecto, Ricardo, muchas gracias.
Mira, y Jairo, aquí tengo el dato de los metros cuadrados que estamos adquiriendo en Aventura, son cerca de 6.000 metros cuadrados.
Perfecto, muchas gracias por las respuestas.
A ti, Jairo.
Su siguiente pregunta viene del señor Rafael España, de Serfinco. Señor España, su línea está abierta. En ese momento no hay respuesta de la línea del señor España. Su pregunta ha sido retirada.
¿Aló?
Adelante.
¿Aló?
Sí, señor.
¿Me escuchan? Ok, qué pena, muchas gracias. Parte de las preguntas que tenía fueron ya respondidas. Una pregunta que me quedaría sería la del proyecto Lago Alto. ¿Ustedes nos pueden explicar un poquito sobre, pues, más al detalle sobre los tres proyectos en los cuales ya alcanzaron un punto de equilibrio? Digamos, ¿cuál es el cap rate de cada uno de ellos y los ingresos operacionales que se esperan a futuro? Gracias.
Rafael, con mucho gusto, te haría el siguiente comentario. Ustedes saben que Grupo Argos tiene una extensión de tierras en Barranquilla que cubre no solamente el distrito de Barranquilla, sino también el municipio de Puerto Colombia, significativamente importantes desde el punto de vista de su localización y del tamaño. Esas tierras todas están en estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de hoy. Y hemos diseñado un master plan que está compuesto por tres grandes macrolotes. Uno de ellos se llama Lago Alto, que como decíamos en el conference, son cerca de 250 hectáreas. Nosotros lo que hacemos como urbanizadores, como desarrolladores, es lo que se llama en el argot del urbanismo, es land developers, que son los desarrolladores de la tierra. Nosotros hacemos el urbanismo en cuanto a vías, en cuanto a servicios públicos, redes de gas, alcantarillado, energía, acueducto, aguas pluviales, etcétera, vías, zonas verdes, zonas de parques, etcétera, y vendemos por lotes tipo manzanas, se los vendemos a constructores del país. o internacionales si están interesados. Entonces, cuando hablamos de punto de equilibrio es porque los proyectos de construcción de edificios o de casas en los lotes que hemos vendido ya alcanzaron un punto de equilibrio y se empiezan a construir. Para nosotros es muy importante que cuando vendemos un lote se dé inicio a la construcción inmediatamente y no se vuelvan simplemente lotes de engorde. Nosotros vendemos a un precio y al cabo de un tiempo entonces la persona engorda el lote, como decimos aquí en el argot popular, y después hace una utilidad simplemente por la venta de la tierra, en tierra que era nuestra. Lo que nos interesa es que de una vez se inicie la construcción, porque eso le va dando mucha más valorización y más potencial de desarrollo a los otros lotes que nosotros tenemos y no se nos vuelve una competencia para los lotes que nosotros tenemos. Esa es la explicación.
Ok, perfecto, ¿no? Muchísimas gracias. Entiendo, ¿el cap rate de los proyectos de Situm en general está por encima del 12%, es lo que dijeron, ¿no? ¿Cierto?
No, el cap rate no. Básicamente es la TIR que estamos obteniendo nosotros por nuestra inversión en el equity que estamos aportando en esos proyectos. Los cap rates que estamos obteniendo aquí están por los lados de 9 veces. 9%.
Okay, y no suponen ningún crecimiento en los ingresos, sino constantes.
En la valorización, en los ingresos tenemos sí. Básicamente los cánones de arriendo que están ajustados, algunos de ellos, y tienen cláusulas de revisión, y tienen también componentes variables de acuerdo a las ventas de los locales. Entonces, dependiendo del arrendatario, varía el contrato.
Okay, muchísimas gracias, muy amables.
Con gusto, Rafael.
La siguiente pregunta viene de Cristian Fernández de Ultra Bursátiles.
Sí, buenos días. Quería preguntar por qué los gastos de administración y ventas incrementaron tanto, alrededor del 43%, al ver en detalle los resultados financieros.
Cristina, le doy la palabra a Ricardo.
Claro, Cristina, mira, te explico las razones. Las razones es, hay una serie de cargos no recurrentes que se presentan en el primer trimestre. Básicamente hay un tema de pagos de valorizaciones importantes, cercano a los 3.500 millones de pesos sobre los lotes que tenemos, especialmente en la ciudad de Barranquilla y en otros. También tenemos un tema de honorarios que se presentaron en ese primer trimestre, cercanos a los 1.500 millones de pesos. Y tenemos adicionalmente una serie de gastos administrativos que se van presentando y que se van ajustando de acuerdo a la nómina que traíamos el año pasado. Y el último incremento, digamos, que se presenta una vez al año, es el pago de lo que es la remuneración variable que se presenta en ese primer trimestre. Entonces, si tú excluyeras todos esos datos que te doy, el incremento termina siendo cercano al 15%. ¿Sí?
¿Aló?
No te escuché la última parte.
Entonces, si se excluyen todos estos gastos, digamos, que son no recurrentes, y los ajustes, digamos, de la estructura administrativa que tenemos en Grupo Argos, que se termina de ajustar a finales del segundo semestre del año pasado, el incremento final es de cerca del 15% de los gastos.
Ok, muchas gracias.
A ti, muchas gracias.
En este momento no tenemos preguntas en la conferencia de inglés y no hay más en la de español. ¿Tiene algún comentario de cierre?
No, muchas gracias, Lourdes. Simplemente para todos los asistentes, gracias por su presencia hoy esta mañana y esperamos vernos en los próximos resultados del segundo trimestre de 2014.
Así concluye la conferencia del día de hoy. Se agradece a todos su participación. Que tengan buen día.